está en el aire. Mejores momentos. Everis Energy Internal Digital Conference.
Y bienvenidos a todos los que recién se unen a esta Digital Conference Latinoamérica. Vamos a dar inicio a la segunda sesión del día de hoy, que se titula Inteligencia de las Puertas hacia Adentro. Yo recibo nuevamente a nuestro Head de People para Everis Américas, el señor David García Escamilla, quien será nuestro moderador en esta ocasión, y doy también la bienvenida a nuestros maravillosos panelistas que lo estarán acompañando. Ellos son Nelson Wilson, Head de IT Solutions and Services, y a Rodrigo Sorriente, Head of Centers Brasil. Y ahora sí, mando cámaras y micrófonos contigo, David. Adelante.
Muchas gracias, Marian. Creo que esta sesión viene con mucho sentido, ¿no? Y tenemos es intentar mostrar un poco cómo estamos actuando desde dos unidades de negocio pues muy, muy relevantes en la región, ¿no? Estamos con Nelson como Head de IT Sanés, que básicamente tiene pues del orden de más de 4.000 personas en la región, ¿no? Y por otro lado, Rodrigo, como responsable de uno de nuestros del High Performance Center más grande de la región, ¿no? Con 750 personas ya. Sumando las dos unidades de negocio full, estamos hablando de 6.000 personas, ¿no? Con lo cual, entendéis lo importante que es para mí este panel con dos personas muy relevantes a la hora de hablar cómo nos estamos transformando internamente para poder atender los retos de ejecución en los niveles que queremos, ¿no? Y cuando digo retos de ejecución, hablo de productividad, hablo de automatización, hablo de industrialización, hablo un poco de todo ese mundo, ¿no? Entonces, sin más, voy a lanzar algunos topics para los dos, Nelson y Rodrigo, con la idea de que nos deis vuestra visión de estos tópicos. ¿Cómo habéis vivido este proceso tan complicado y tan complejo de abordar, ¿no? En estos meses para conseguir, por un lado, mantener una organización trabajando en remoto y con equipos distribuidos en medio Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo habéis vivido este momento y qué habéis hecho en estos meses tan, tan difíciles?
Bueno, primero que han sido meses de un tremendo aprendizaje, ¿no? Yo creo que aprender a trabajar con los valores, ¿no? Es decir, libertad responsable, ¿no? Los primeros meses fueron intensivos en reuniones, controles, etcétera, para saber lo que estaba pasando, muy inducido por los clientes que estaban nerviosos, ¿vale? Preguntando. Por otro lado, los equipos tenían sobrecargas de reporting y todo, y eso lo fuimos moderando, lo fuimos aprendiendo. Yo creo que fueron muchas lecciones aprendidas, pero por sobre todo era foco en las personas. No tienen el 100% de trabajo en remoto ni han podido hacerlo. Nosotros, en particular en IT Sanés, en menos de una semana ya estábamos con el 99% de las personas trabajando. No es algo fácil. Una cosa es un par de personas trabajando en remoto y otro es toda una unidad, toda una oficina. Pero lo principal es fijarse en las personas, cómo las personas están trabajando, qué necesitan, en qué situación están. Dar a nuestros ejecutivos la libertad responsable de la gestión y que ellos también con sus equipos.
Rodrigo, en tu caso, si bien es cierto que es una unidad que está acostumbrada a estar no tan pegado al cliente, ¿no? Y en eso creo que teníais una ventaja, ¿no? Pero también entiendo que ha sido complejo el deslocalizar a todos los equipos. ¿Cómo habéis vivido esto desde Centros?
David, es un poco como comenta Nelson y tú. Centros he nacido ya en remoto, ¿no? Entonces nuestro ADN ya estaba muy acostumbrado a este modelo de trabajo en remoto, de cómo hacer la gestión de expectativa, de cómo efectivamente se comunicar en remoto. Entonces, claro, ¿no? Teníamos ahí alguna ventaja perante incluso muchos de los concurrentes que teníamos, ¿no? Hemos escuchado muchas veces incluso de los clientes finales nos diciendo a Everis, ¿no? A Everis Brasil aquí, qué bueno están vosotros trabajando en remoto, porque al final no he encontrado dificultades. Y en contrapartida, muchos otros fornecedores estaban con problemas, porque al final no tenía mucho algunas características nuestras. Entonces, hemos resolvido todos los problemas de una forma bastante rápida. Como te he dicho, ¿no? Hemos empezado bastante nerviosos, como todos, ¿no? Por inseguridad también, ¿no? Pero sabíamos más o menos los caminos. Lo que hemos hecho es intentar, como siempre, utilizando ahí todo toda la experiencia que tenemos dentro de Everis. Y un poco, un tema bastante importante es el modelo productivo que tenemos y estamos trabajando, que no es más de factoría, ¿no? como teníamos ahí anteriormente. Creo que conseguimos nos aproximar rápidamente tanto del equipo, ¿no?, dentro de nuestra casa, como con el cliente. Es lo más, nos que fue más duro, es ayudar a la gente, ¿no?, porque al final es un momento de incertidumbre para todos. Las últimas pesquisas que hemos hecho de satisfacción del trabajo, ¿no?, cómo está, si están mirando si la compañía incluso está tomando las decisiones coherentes, y la cosa está saliendo muy bien al final. Estoy bastante contento. David, esto que tú comentas de que ahora, ¿no?, esta cosa del remoto, primera cosa que me gustaría comentar es que este es, en mi opinión, es una ida que no hay vuelta. Efectivamente, los clientes que no tenían, diría, voluntad, o que tenían mucho miedo de esto y tal, ahora han quebrado todos los paradigmas. Entonces, cuando miro a futuro, yo creo que, claro, alguna cosa vamos a volver. Yo creo que ahora sí hemos quebrado este paradigma, por así decir, que, ¿no?, estamos en remoto. Estar en remoto incluso nos lleva a pensar incluso que he cambiado un poco esta cosa del físico, ¿no? Centros mismo en Brasil, hoy por hoy, tú sabes bien, estamos con dos unidades, ¿no?, en teorías virtuales, ¿no?, Uberlândia y Florianópolis, y hay más de 150 más o menos personas en ubicaciones donde no tenemos escritorio. Es decir, estamos con full remote, incluso cuando volveremos, ¿no? Entonces, la preocupación nuestra está bastante fuerte en todo esto, porque efectivamente es un camino sin vuelta. Yo creo que esta cosa de acompañar el delivery en herramientas es una cosa que nos ayuda mucho con los clientes. Una cosa que nos ha ayudado mucho es efectivamente esta malicia, esta experiencia de alinear bien expectativas también, esta cosa de estar siempre perto, estando lejos, con WhatsApp, con el propio Teams, con Zoom, ¿no?, que no comenzó, utilizábamos todas las herramientas que tenía en el mercado. Es increíble, ¿no?, porque cada cliente incluso ha empezado a utilizar la suya. Y creo que muchos de los concurrentes nuestros no estaban ahí tan afinados en una plataforma digital, como yo he comentado, que es un mail, que está acoplado tanto el delivery como el avance, como el commit de un código, ¿no?, y cómo se acompañan todos los indicadores de pruebas y tal. Entonces el cliente está un poco más maduro, incluso en términos de delivery, porque al final he tenido que mirar cosas que antes en una reunión intentaba hacer de forma informal, y ahora sí tiene que ver un poco más de indicadores para medir, para acompañar, ¿no?, y herramientas, porque al final todo está, ¿no?, en remoto, virtual.
Bueno, la línea que menciona Rodrigo, a ver, nosotros veníamos trabajando con el concepto de industrialización, ¿no?, que compone el hecho de o cuatro partes, ¿no?, que es la parte de automatización, la parte de buenas prácticas, reutilización y la parte de trabajo con centros, ¿no? Y al igual que nuestros clientes, la pandemia lo que nos ha dicho es acelerar, porque veníamos con un track bien, pero ahora tenemos que acelerar. Nuestros clientes también han acelerado sus temas. Entonces, el ya tener los temas de Continuous Integration, tener esa práctica de trabajo, nos ha permitido en remoto trabajar de una manera diferente, de una manera bien adaptada hacia los ambientes de nuestros clientes, ¿no? Ir ahora hacia lo que es el Continuous Delivery también es un tema que continuamos trabajando. Tener los proyectos en las aplicaciones y los servicios y hacerle su seguimiento, ¿vale?, en la plataforma, en todo lo que es el Continuous Governance, Continuous Services que tiene Humane. Entonces, las herramientas nos han permitido soportar este trabajo en remoto, pero nos ha exigido también acelerar el plan de industrialización que teníamos. Y tenemos que continuar hacia una visión cada vez más automatizada. El trabajo en remoto se vino a quedar, será híbrido en el futuro, pero aún así, algunas personas ya quieren, por un tema de vida personal, trabajar en remoto. Y podrá ser parte de nuestro ecosistema de talento. El futuro es, para mí, un desarrollo plenamente automatizado, donde quizás el ser humano haga la parte del think, del pensar, Porque el pensar además es divergente, ¿no? Si queremos co-crear con el negocio, ahí necesitamos convergencia y divergencia al mismo tiempo. Todavía no, por ahora, las máquinas no están preparadas para esa divergencia, ¿no? O esa multilógica que tiene el ser humano. Pero en lo demás, en hacer un código, un desarrollo de software, hacer un análisis incluso funcional, yo creo que ahí va a estar la máquina y vamos a tener que irnos adaptando. Pero ahora vamos en un buen camino, estamos ya automatizando, tenemos humanos, tenemos que seguir avanzando en la parte de inteligencia, en la parte low code, hemos aprendido lecciones en esta pandemia y eso es lo que hay que ir reutilizando. Pero ha sido fundamental el uso de herramientas y el cómo estábamos preparados para eso. Y nos ha dado también un toque de alerta en el sentido de decir qué cosas no teníamos, por ejemplo, hacer reformación a los equipos. Importante la formación en los equipos para que sepan cómo usar la herramienta desde que existen hasta su uso. Y eso es un tema que hoy día estamos trabajando junto a centros para que nuestros equipos sepan que existen las herramientas y que pueden apoyarse en ellas. Así que bien, o sea, fundamental para todo lo que hemos vivido.
Nos salimos del mundo del delivery, aunque creo que es súper interesante que aprovechemos este foro para dar a conocer este tipo de iniciativas, ¿no? Y con lo que al final seguramente está trabajando todo el mundo en el día a día, ¿no? Pero vamos un poco más a la visión de negocio, ¿no? Nelson, ¿cómo está visualizando la evolución de nuestra propuesta de valor en el ámbito de IT SaaS?
En pandemia estábamos recién hablando de la automatización, ¿no? Los clientes hoy día no exigen, o sea, ya no es que seamos diferenciales por tenerlo, es una exigencia de los clientes. Propuesta de valor está basado en la industrialización, pero no solo quedarnos en la industrialización, sino que ir a la parte de digitalización y a la parte de inteligencia, ¿no? El futuro es de los Intelligent Services, hoy ya se habla y en el mercado hay, nosotros mismos tenemos temas de Intelligent Testing, Intelligent IDM, que son al final servicios que tienen piezas activos, ¿no?, de inteligencia artificial en algunos de sus sabores, tomando ciertas labores hoy más repetitivas, pero también hacia la toma de decisión. Con lo cual, la propuesta de valor va hacia ir construyendo servicios cada vez más automatizados, donde nuestro personal sea profesional, esté en la parte más desafiante, más diferenciadora del servicio, la que requiere todavía esa relación humana, requiere ese pensar, e ir dejando en la automatización lo demás, ¿no? Entonces estamos hablando de testing con inteligencia, estamos hablando de servicios del tradicional servicio outsourcing, pero ahora hecho con piezas de inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia no estamos hablando solo de inteligencia artificial, sino estamos hablando de todo un nivel de madurez, desde la automatización básica hasta el uso de una inteligencia artificial, ¿no? O incluso con analytics para los niveles de servicio, para los indicadores, etc.
Gracias, Nelson. Rodrigo, claramente sois una pieza básica del engranaje de un negocio como IT SaaS. Más allá de que vosotros no tenéis una propuesta de valor al mercado, al cliente, ¿no? Pero sí estáis haciendo una reorganización fuerte con un nuevo modelo, como comentabas, un modelo más orientado al delivery center, ¿no? No tanto a la factoría clásica de lo que podía ser un centro hace algunos años en cualquier compañía, no solo en la nuestra. ¿Cómo estáis orientando esto? Y la otra es, ¿qué oportunidades están surgiendo desde el punto de vista de los centros de Latinoamérica para poner en valor nuestro trabajo aquí y, por ejemplo, ser una parte importante también de los engranajes con Europa o incluso con otras localizaciones aquí en la región, Estados Unidos y demás, que creo también es una oportunidad grande para nosotros, ¿no?, como región de crecer ahí? ¿Cómo estáis orientando esto desde el lado de la unidad de negocio de centros?
David, yo creo que lo que hemos empezado a construir es capilarizar 100% dentro de la compañía, incluso no solamente con ITSNS, con Digital Technology, apoyando BPO, proyectos de solutions dentro del cliente. Estamos intentando suprir toda esta cadena. Y lo mejor de todo es que estamos abiertos y tanto esta cosa de UDN, silos y tal, estamos intentando quebrar y estamos consiguiendo hacerlo, porque al final estamos revisando papeles, responsabilidades, estamos creando nuevas funciones como el SDD en Brasil, que hace toda esta solución de delivery de las propuestas. Esto nos conecta en todo el ciclo comercial del inicio, apoyar al máximo la compañía, no solamente picando código y delivery, pero también ahí, principalmente con una palabra que creo que ya ha salido aquí, como una extensión de equipo. No es no se deriva a servicios o delivery o horas asintes, ¿no? Yo extendo un poco la parte del proyecto que no hay necesidad de estar dentro del cliente o en la consultoría, en las oficinas. Y este concepto yo creo que va a cambiar todo. Entonces creo que este modelo de tratar como equipo única con bastante aptitud para flexibilización y adaptación no es hacer lo que da la gana, es hacer delivery con calidad, con buenas prácticas, pero client-centric. Como América, claro, ¿no? En Centros de América aprovecho el momento para contar de mis compañeros ahí, estamos en Trujillo, no Perú, creciendo mucho, también lo mismo que con Ernesto, ¿no? También en Chile, allí en Temuco, junto con Patri, y acabamos de lanzar un nuevo centro en México, ¿no? El centro del Bajío, con Luis. Lo que estamos creciendo este año no es brincadeira, creo que vamos a llegar a unas 2.000 personas. Es un movimiento que vemos que va a ser el futuro, y estamos impulsionando todo esto bajo nuestra dirección, incluso América, que es David Caja. Creo que es por ahí.
Muy bien, Rodrigo. Tenemos diseñado ya, tenemos pensado ya que en realidad los centros, con la combinación incluso ya de una unidad de negocio como Itesanés y centros, sean una palanca de exportación de servicios, no en el formato clásico de derivación de personas o de horas y tal, sino generar, no sé, estamos pensando en centros de conocimiento, en específico de tecnología específica, en centros que se especialicen en producto. ¿Esto lo visualizáis de alguna manera? Porque creo que el potencial como región, por nuestras características y capacidad de eficiencia respecto a los mercados más maduros como los europeos o incluso los americanos, entiendo que esto es algo que está dentro de nuestro journey, ¿no? ¿Esto cómo lo visualizáis?
O incluso a nivel de cliente ya nos exige, ¿no?, ciertos temas más especializados en torno a productos, ¿no? Caso, por ejemplo, el poder seguir avanzando con un OutSystem y poder crear un centro especializado en la región de OutSystem que pueda trabajar para Europa o para Estados Unidos, eso es un deseo, ¿no? El poder tener centros también Microsoft, por ahí estábamos conversando temas con Power Apps, ¿vale?, que también tiene que ver con el tema de low-code. Y particularmente en donde está Azure con Microsoft, está su plataforma Power Apps, y eso es interesante. De hecho, ya hay un trabajo hecho con el equipo de RPA, que posiblemente habría que extenderlo. Y ellos han sido pioneros en ese sentido. Tecnológicamente estamos dando una vuelta. ¿Qué tipo de tecnologías podrían ser interesantes formar grupos especializados que a través de un centro de excelencia nos permitan acelerar tanto el negocio como el conocimiento en la organización, como también una exportación de estos servicios y trabajarlo junto con centros? Entonces, sí se está pensando, hoy no hay algunos específicamente definidos, pero tenemos algunas ideas en la parte de low code, poder incluso nuestra propia herramienta que es CAD, poder traerla a Latinoamérica, donde ya hay conocimiento, porque aquí se está construyendo, o hay parte de la construcción, hay equipos acá, que también seamos un centro de CAD, ¿no?, para exportar servicios basados en CAD en los clientes que lo tengamos implementado. Estamos en esa línea trabajando y ver qué es lo que pasa en los siguientes meses para poder ver qué vamos a desarrollar en el fiscal year 21.
Sí, la energía para mí es... lo sacaba aquí porque creo que es importante y es parte de la transformación de orientar más a valor, quizá sobre todo los high performance centers, y de alguna manera vender ese tipo de servicios internamente y a los clientes.
Muchísimas gracias, David, y gracias Nelson y Rodrigo.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Escuchaste Mejores Momentos, Everest Energy Internal Digital Conference.